Buenas tardes para todos.
Secretario Rodrigo Ferrés, señor ministro de Trabajo, señor presidente saliente del Banco de Previsión Social, mi amigo Hugo Dicio, señor ministro de Defensa Nacional, señora ministra de Vivienda, autoridades, señores senadores y representantes presentes, autoridades nacionales, amigos de muchos años, cuerpo gerencial del banco y, por supuesto, funcionarios que están acá. Como no puede ser de otra manera, primero voy a intentar ser breve, que siempre es bueno en un día laboral y a esta hora de la tarde. Pero voy a empezar naturalmente agradeciendo al Poder Ejecutivo y particularmente al Presidente Lacalle el honor que se me ha conferido. No debe haber una tarea más desafiante que la que asumo a partir de hoy, dirigir un directorio de una institución señera entre los uruguayos con responsabilidades enormes y además en un escenario de cambio, de transformación, de movimiento. Así que he recibido por igual felicitaciones y consuelos diciendo dónde me estoy metiendo, pero lo hago con mucho entusiasmo y con mucha alegría. Hace 29 años que no estaba en la función pública, así que vuelvo después de haber estado en la función pública, en la función privada y ahora nuevamente en la función pública. Espero, como se dice usualmente, tener una buena visión de los dos lados del mostrador y poder, desde la visión privada, ayudar a nuestros contribuyentes y a nuestros beneficiarios desde la perspectiva de lo privado. Mi responsabilidad aparte es mayor porque vengo a suceder a Hugo Dicio. No debe haber habido un presidente del Banco de Previsión Social que haya tenido que hacer frente a un momento más difícil que el que este directorio que termina y este presidente que se va tuvo que hacerlo en épocas de la pandemia. Sin duda, alcanza con haber algunos de los números. A fines de febrero del 2020, el seguro de paro tenía 56.000, 60.000 personas con cobertura. En marzo tuvo 120.000, en abril tuvo 185.000, en mayo tuvo 186.000 personas. Y más allá del esfuerzo económico evidente que esto implica, hubo una gestión llevada adelante por el banco que en un mes incorporó 140.000 beneficiarios en coordinación con el Ministerio de Trabajo, que además creó el despido, el seguro de paro parcial, un mecanismo excepcional que se demostró absolutamente eficaz en aquel momento. Y eso lo hizo el banco con el liderazgo de Hugo y con un directorio que, por supuesto, acompañó y, por supuesto, con una plana gerencial muy profesional, como todos sabemos que el banco tiene, y con el compromiso del primero al último de los funcionarios, porque en definitiva en estas instituciones, si la gente que la forma no tiene compromiso, nada de eso sucede. Así que corresponde, desde mi lugar, de recién llegado, destacar y felicitar a mi amigo Dicio por la gestión realizada. Lo segundo que quiero decir es que esto no es un cambio, más allá del cambio de personas. Vengo a integrarme a un equipo de gobierno con el cual comparto absolutamente todo su proyecto. Vengo a continuar una gestión específica de este organismo. El concepto de este cambio de autoridades es la continuidad. Habrá improntas personales, tendremos particularidades de estilo que seguramente se notarán, pero en los hechos vengo a continuar la política iniciada el 1 de marzo y manteniendo los mismos conceptos que hasta ahora se han llevado adelante. Lo hago además con la tranquilidad de contar con un plan estratégico aprobado por el directorio con la integración saliente por unanimidad el viernes pasado. No, antes de irse me han dejado una hoja de ruta que ya marcará la gestión de los tiempos. Eso es, creo que es una novedad, no sé si todavía esto está publicado, seguramente todavía no ha sido así, lo van a ver después colgado en la página del banco y será público para todos ustedes, pero en los hechos se acaba de aprobar un plan estratégico 2021-2024 que marcará un poco el accionar de mi gestión. Quiero brevemente mencionarle algunos de los aspectos que este plan estratégico pone como objetivos para el periodo. El primero es aumentar la transparencia. Me parece un valor que ha parecido a este directorio y compartimos, por supuesto, que más allá de la actuación ajustada a derecho que naturalmente el banco tiene que tener, el banco debe tender a tener una actuación transparente. El banco debe ser, por su naturaleza y por las características de sus beneficiarios, un organismo claro, transparente. El usuario debe saber a qué tiene derecho, a qué tiene derecho el banco a exigirle y a qué no tiene derecho, cuáles son sus beneficios, dónde debe, a qué ventanilla debe golpear y por qué se le exigen las cosas que se le exigen. La transparencia entonces es un valor que en términos de gestión va a guiar muchas de las acciones que se vayan a tomar. La transparencia va de la mano de una comunicación amigable y sencilla, sobre todo cuando muchas veces nuestros usuarios son personas, usualmente no son ni nativos digitales, son personas que tienen necesidad de apoyo para poder acceder a los beneficios, así que la transparencia es sencillez en la comunicación y procesos amigables. Eso nos lleva de la mano a intentar, a partir de la transparencia, una mayor cercanía y una mayor personalización. Ambos valores son fundamentales en una institución como la nuestra. Muchas veces el concepto de un monstruo enorme que la gente no logra cómo acceder o cómo conocerlos, aunque no sea así, está arriba de la mesa. Por lo tanto, la cercanía y la personalización de la atención es uno de los objetivos estratégicos también para el periodo. Naturalmente que no se parte de cero. El banco tiene un gran desarrollo y es una institución señera en nuestro país y ejemplos de cercanía y de personalización en su gestión actual hay muchos, pero a mí me gustaría contarle a ustedes y seguramente a muchos que no lo conocen que es que si hablamos de cercanía, por ejemplo, de personalización, tenemos que decir que el banco llega a aquellos lugares donde no llega ni el sistema financiero, ni las redes de pago, ni muchas veces ningún otro organismo estatal. En aquellos lugares donde el banco no tiene oficinas, va a buscar a sus beneficiarios. El banco va a Quiatucura, el banco va a Rincón del Carro, va a Greco, va a Sandía Navarro, va a Topador, va a más de 218 villas y pueblos del Uruguay, donde viven 11.000 beneficiarios y va hasta ahí a cumplir con sus derechos. Gente que de otra manera debería, uruguayo, del Uruguay profundo, que de otra manera deberían tomar su nombre o trasladarse a otra ciudad, tienen en el banco, en el Estado, yendo a buscarlos para atenderlo en todos los lugares. Es realmente de destaque en una institución donde a veces vamos a un lugar donde tenemos dos beneficiarios y hasta ahí se llega a pagar a la persona que aportó toda la vida y que tiene derecho a cobrar, pues muy bien, ahí el banco llega y paga para dos personas. Y en algún caso, creo que tenemos un caso de una persona. Esa es la dimensión democrática y muy grande de este banco. Digo, atiende a una persona y atiende a 140.000 que se quedaron sin trabajo en el mismo mes. Digo, es una dimensión enorme de la individualidad más absoluta y más lejana a la masividad de un fenómeno como el que estamos relatando. Así que vamos a fomentar la personalización y la cercanía, pero partimos de una actividad que ya existe. En tercer lugar, vamos a mejorar nuestro posicionamiento institucional. como es sabido, el banco tiene una serie de brinda una serie de prestaciones de tipo social, más allá del pago estricto de las jubilaciones. Hay prestaciones de vivienda, prestaciones de salud, una serie de educativas en algunos casos, hay una serie de prestaciones en las cuales el resto del Estado y en algunos casos más de un organismo tienen competencias convergentes, coincidentes y a veces superpuestas. La ministra de Vivienda acá, con la cual sin duda nos vamos a estar reuniendo a la brevedad para hablar de estos temas, pero en definitiva el posicionamiento institucional del banco, no solo a nivel del Estado, sino también con los privados, es un elemento de destaque que tenemos que atacar. Debemos optimizar los recursos, coordinar los esfuerzos, de manera tal de lograr la mayor eficiencia en la prestación de nuestros servicios. Bueno, ni hablar, no lo mencioné, pero con el Ministerio de Desarrollo tenemos áreas de convergencia total y en muchos casos de eventuales duplicaciones, que son las consecuencias lógicas de nacimientos en épocas distintas y en posiciones institucionales distintas, y que hay que trabajarlas para que los dineros públicos lleguen a donde tienen que llegar y no se pierdan en gestiones duplicadas. Eso va de la mano de la eficiencia. El concepto de eficiencia es el otro concepto que sin duda vamos a manejar. Queremos plantearle a los servicios un análisis exhaustivo de todos aquellos requisitos y trámites que solicitamos muchas veces, a ver si todos ellos son necesarios o son rémoras, en algunos casos, de épocas donde la información no estaba en poder del Estado como está ahora. Nosotros tenemos, tal vez sea ambicioso, pero la ley 19.355 dice expresamente que aquella información que el Estado tiene en alguna de sus bases de datos no debería pedirla al contribuyente o al ciudadano cuando actúa con ese mismo Estado. Nosotros pedimos una partida de función que la lleven impresa a nuestras oficinas, y esa partida de función está en una base informática del Estado y la imprime otra oficina para que después nosotros la presentemos. Deberíamos pedir, lograr en esos casos que pudiéramos chequear y ver los requisitos sin necesidad de duplicar un trámite con información que es nuestra, que nosotros la tenemos. Así que la desburocratización como parte de la eficiencia es un valor que también queremos tener como objetivo en nuestro trabajo. Para eso tenemos que apoyarnos en la tecnología, sin duda. La tecnología, el banco tiene una gran inversión en tecnología, pero sin duda la evolución de las tecnologías de la información permite que hoy por hoy tengamos una serie de herramientas tecnológicas que nos deben ayudar a realizar nuestra tarea, y las vamos a aplicar. Queremos usar reconocimiento biométrico para saber si los servicios se cumplen como se plantean, información de Big Data, en fin, todos aquellos conocimientos que están sobre la mesa queremos utilizarlos para mejorar nuestro procedimiento administrativo. Y por supuesto, para el final, y no por ser menos importante, sino por el contrario, por ser el más importante, todo eso lo vamos a hacer con nuestra gente, con el compromiso de nuestra gente, y por lo tanto poniendo en primer lugar a los funcionarios del banco, capacitando a los funcionarios para que sean parte de un proceso de transformación, para que puedan desempeñarse con idoneidad en el cumplimiento de los objetivos estratégicos que básicamente son los que están planteados. El orgullo de los funcionarios del Banco de Previsión Social, el apego a la carrera administrativa es notorio. A poco uno transite por la institución, se da cuenta que hay un gran orgullo de pertenecer, y sin duda las instituciones las hace su gente. Así que para nosotros el capital humano del banco es un elemento fundamental. Me estoy extendiendo mucho más de lo que pensaba. Quiero solamente decir, marcar dos hitos por delante para terminar estas palabras. El primero, las próximas elecciones de representantes sociales. El mes que viene vamos a tener elecciones para elegir a los representantes sociales. Y da la casualidad que hace 29 años Yo fui a la asunción de los representantes sociales en la primera elección que se realizó cuando el gobierno del presidente Lacalle Herrera reglamentó la Constitución del 67 después de 25 años sin reglamentación. En aquel momento está el doctor Ricardo Reilly, que era ministro de Trabajo en aquella época, estaba por acá y ya se retiró el doctor Pablo Iturralde, que era director nacional de Trabajo. En aquella época fuimos a la asunción de los por primera vez electos directores sociales, y es imposible no tener un recuerdo para Luis Alberto Colotuso, el primer representante de los jubilados, y una persona que para quienes tuvimos el gusto de conocerlo, un dirigente espectacular, de primera línea. Así que dentro de un mes hay elecciones, es la obligación votar, pero aparte es un gran derecho de votar. Digo, no son tantos los organismos que logran tener representación social, así que aprovechemos el evento para invitar a que todos se informen sobre los candidatos, se informen sobre las opciones y participen activamente en las elecciones de los representantes sociales. Y por último, como es lógico, el segundo hito que tenemos por delante es la instrumentación de la reforma de la seguridad social, que seguramente el Parlamento tendrá sobre la mesa el correr del año que viene. El banco hasta ahora le ha brindado el apoyo técnico a la comisión creada por el Poder Ejecutivo a efectos de definir los lineamientos de la reforma. Lo seguirá haciendo en lo que queda de este periodo hasta que se llegue a un informe final. Naturalmente está a las órdenes del Parlamento para asesorarlo cuando el proyecto que sea tome estado parlamentario, y una vez que tengamos un nuevo proyecto, sin duda tenemos una gran responsabilidad, que es instrumentar el nuevo régimen vigente. Trataremos de estar a la altura de las circunstancias, trataremos de ser asesores provisionales en el más amplio sentido de la expresión, para poder explicarle a la gente que va a incorporarse al nuevo régimen cuáles son las circunstancias y la forma. Así que ya ven, no es poco lo que hay, lo que hay por delante. Yo no quisiera extenderme mucho más, solamente quiero tener a nivel personal un recuerdo para mi madre, que no está y que seguramente estaría contenta, y la alegría de ver a mi señora y a mis hijos también acá, que en definitiva eso es el sistema de seguridad social. Nuestros mayores, la población activa y los que todavía no se incorporaron al mercado de trabajo, pero en algún momento vamos a contar con ellos. El equilibrio de esas tres patas es lo que este gobierno está buscando con la reforma que viene por delante y donde debemos trabajar de acá en más. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
Buenos días, buenas tardes ya a todos los presentes, a todas las autoridades que han sido referidas por nuestra presentadora y también a quienes integran hoy la mesa junto a quien les habla. Yo voy a ser muy breve, solamente pedí unos minutos para agradecer en estos 18 meses en que tuve el honor de estar en este cargo a todos los que hicieron posible que el BPS llevara adelante una tarea muy compleja en medio de un escenario donde nadie pudo prever, como fue el de la pandemia. Y ese es el resultado de un equipo de personas que son, en sus diferentes roles, totalmente conscientes y responsables de la trascendencia de las tareas que tiene nuestra institución. Y como me voy a olvidar seguramente de muchas de las personas a las que debería mencionar, sí quiero agradecer a todos los compañeros del directorio, en donde la inmensa mayoría de los temas que hemos analizado en este periodo se han resuelto en un contexto de diálogo y de intercambio de ideas, pero siempre tratando de aportar lo mejor para la sociedad y para nuestros beneficiarios, y han sido unos excelentes compañeros de ruta. Al equipo gerencial, hoy no nos puede acompañar el gerente general porque se encuentra de viaje, pero están presentes aquí quienes han liderado nuestros servicios y han llevado adelante la gestión en estos meses, y que son funcionarios de una muy larga trayectoria. Y también, y seguramente con esto quiero comprender a todos los que no están hoy en este recinto, a todos los funcionarios a lo largo y ancho del país, que son los que todos los días se ponen al hombro la protección social que está en manos de nuestro organismo. Y bueno, y también quiero señalar, para terminar, la alegría de que hayan tantas caras conocidas, tantos amigos, ahora que abandono mis prohibiciones constitucionales, tantos queridos compañeros del partido que están acompañando a Alfredo, y no tengo la menor duda que no solo que es, además de transmitir el afecto y el reconocimiento a una persona de bien, inteligente, y que estoy seguro que va a llevar adelante esa tarea, sino también para transmitirle, además del afecto, el apoyo en un compromiso que ya me ha demostrado Alfredo que tiene con los desafíos que él va a asumir, y que no tengo la menor duda que junto con el equipo de todos quienes integran el BP se lo va a llevar adelante con la mejor profesionalidad y para el bien de todos los uruguayos. Eso es lo que quería señalar y les agradezco la oportunidad.
Un saludo a todas las autoridades nacionales presentes, a los miembros del directorio del Banco de Previsión Social, a sus equipos gerenciales, a los funcionarios del Banco de Previsión Social. En primer lugar, sin duda, agradecer al ingeniero Hugo Dicio por todo el trabajo realizado en este tiempo. ¿Qué año y medio tuvimos, no? Un año y medio intensísimo, plagado de desafíos. Recién los mencionaba el doctor Cabrera, desafíos inéditos, históricamente no habían existido antes circunstancias de esas características. Decir que siempre en el ingeniero Dicio encontramos una persona extremadamente proactiva, cordial, optimista siempre y con muchas ganas de trabajar, con una gran idoneidad que permitieron que este trabajo tan complejo que tuvimos de enfrentar la emergencia sanitaria, el impacto que tuvo radical sobre el empleo, que se mencionaba recién en las cifras del incremento del seguro de paro, los mil y un inventos que nos tocó ensayar desde el Ministerio y en diálogo con los equipos técnicos del Banco de Previsión Social, pero que pusieron todo el tiempo a prueba a la capacidad de respuesta, que yo nuevamente quiero agradecer en nombre del Ministerio de Trabajo, porque tuvimos en el Banco de Previsión Social un actor con una enorme disposición, una gran capacidad de respuesta, una gran capacidad técnica para instrumentar ideas que surgían ante justamente la necesidad de dar respuestas a una situación particularmente novedosa. Y en ese sentido, el diálogo con todo el directorio y particularmente con su presidente, con el ingeniero Dicio, fue constante, fue fluido, fue muy creativo, sin ninguna duda, y ciertamente estamos muy reconocidos por todo el trabajo realizado. Por supuesto, decir que recibimos al doctor Alfredo Cabrera, alguien idóneo en esta materia, con una larga trayectoria en el derecho laboral y de la seguridad social. Fue inspector general de trabajo del Ministerio de Trabajo. Se ha dedicado desde el lado de la gestión pública y también desde el lado de la gestión privada, lo cual le permite tener esas dos miradas para incorporar en la conducción de una institución que justamente requiere tener la capacidad, por un lado, de la gestión estatal, de la gestión de la cosa pública, de las políticas públicas, y al mismo tiempo ponerse en los zapatos, como recién lo hacía, del ciudadano, de aquel al que estamos sirviendo nosotros, y que, por cierto, el Banco de Previsión Social ha tenido, tiene y tendrá siempre un rol extremadamente significativo. Desearle los mayores deseos de éxito, nos vamos a estar encontrando permanentemente, nos conocimos el otro día en una charla, nos consta además que el señor subsecretario, el doctor Mario Aristi, tiene una muy larga trayectoria de relación profesional y personal con el nuevo presidente del Banco de Previsión Social, todo lo cual va a hacer que esa fluidez que mantuvimos durante la presidencia de Odicio, que ahora se va a dedicar a otras cosas, no es que se vaya a quedar quieto, ni mucho menos, esa misma capacidad de diálogo y de trabajo vamos a mantener sin duda con el nuevo presidente. Así que nada más que eso, decirles que le deseamos mucha suerte y que vamos a estar en sintonía permanente. Muchas gracias.